Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Buenos días, madrugadores, y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este lunes 5 de diciembre. Los que me estén escuchando imagino que irán camino del trabajo. Algún que otro despistado que estará disfrutando de la primera parte de este larguísimo puente, porque los hay que se han cogido una parte del puente y otros han decidido cogerse el acueducto completo. Así que si están ustedes en la sintonía de la cadena COPE, escuchando Herrera en COPE, bienvenidos. Hoy van a seguir las lluvias en el sur de Andalucía, sobre todo en Cádiz y en Málaga, donde en algunas zonas se ha llegado a recoger más de 200 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Hoy se esperan también tormentas en Cataluña, en Comunidad Valenciana y en Baleares. Allí tienen que tener el paraguas preparado. En el resto de España se anuncia más sol que nubes y las temperaturas agradables, sin grandes cambios. El temporal de lluvia y de viento que ha azotado Andalucía durante el fin de semana ha dejado un balance de 2 muertos y numerosos daños materiales. Málaga ha sufrido las peores inundaciones de los últimos 25 años. Los fallecidos son una mujer de 26 años que fue rescatada por los bomberos del interior de un club de Alterne de Estepona, que se inundó totalmente, y el otro fallecido es un operario de una empresa de servicios eléctricos cuyo coche fue arrastrado por una riada en la línea de la Concepción. El resto de ocupantes que viajaban en el mismo vehículo, todos trabajadores de la contrata de servicios eléctricos, pudieron salir y salvar su vida. Hoy no van a abrir los colegios ni los institutos en 5 municipios de Málaga y lo que toca es limpiar y evaluar los daños que han ocasionado estas inundaciones. Hay localidades como Cártama, Manilva, junto a Estepona, que son las que se han llevado la peor parte. En Estepona, por ejemplo, han caído 221 litros por metro cuadrado, o Marbella, donde ha caído en un día el doble de agua que en todo un mes. Anoche el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitaban juntos las zonas afectadas. El Gobierno central se ha comprometido a brindar las ayudas necesarias a los afectados, aunque ahora lo que toca es limpiar y evaluar los daños.
A partir de mañana evaluaremos daño. Se verá si en algún sitio o en algún otro hay que hacer una intervención especial y adicional, pero creo que en estos momentos, como todo el mundo contribuye, es poniéndose del lado de la coordinación, de los sistemas operativos y arrimando el hombro.
A lo largo de la mañana estaremos muy cerca, muy pendientes de lo que hagan en Andalucía en esas labores de limpieza y sobre todo pues evaluación de daños con los afectados por estas inundaciones. Pero la actualidad mira a Italia, donde se inicia un nuevo tiempo político tras la dimisión del primer ministro Matteo Renzi. Si ustedes se metieron en la cama pronto dirán que ha dimitido el primer ministro italiano. Pues sí. ¿Qué ha pasado? Pues que se lo había jugado toda una carta. Convocó un referéndum para la reforma constitucional, pero condicionó su futuro político al resultado de esta votación. Así que los italianos han hablado, una alta participación del 69%, y han votado no en un 59% frente a un 40% que ha votado sí. Consecuencia de todo esto, Matteo Renzi anunciaba esta noche su dimisión.
A primera hora de la tarde, tras la reunión del Consejo de Ministros, agradeceré a mis colegas esta extraordinaria aventura y me personaré ante el presidente de la República para presentarle mi dimisión.
Una aventura que se había buscado él solito. El primer ministro italiano acaba de cumplir 1000 días al frente del gobierno y asumía toda la responsabilidad.
Y ahora me asumo tutte le responsabilidades.
Ahora asumo toda la responsabilidad de la derrota y digo a los amigos del sí que he perdido yo, no vosotros. Quien opta por un ideal no puede perder.
No puedo perder.
Lo cierto es que este referéndum ha estado precedido de una durísima campaña que ha dividido el país, lo ha dejado partido en dos y además con una crisis económica brutal. ¿Qué quería hacer Matteo Renzi con la reforma constitucional? Pues para entenderlo, reducir el número de senadores de 350 a 100, evitando duplicidades entre Estado y regiones. Creían ellos que aportaría más estabilidad a un país que ha visto pasar 65 gobiernos en 70 años. Lo han escuchado bien. 65 gobiernos en 70 años. Pero el asunto es que la mayoría de los italianos lo que han votado es la gestión del gobierno de Matteo Renzi y no tanto la reforma constitucional que era para lo que se había planteado este referéndum. Europa ahora contiene la respiración ante la inestabilidad que pueda ocasionar este resultado, sobre todo en la economía, viendo el precedente de donde venimos, de lo que ocurrió en el mes de junio con el Brexit. Italia es la tercera economía de la zona euro, se encuentra en un momento económico muy delicado. Solo su sistema bancario acumula 360.000 millones de euros en créditos morosos. La situación, dicen los expertos, es muy delicada para 8 bancos que están en potencial peligro de quiebra. Se ha paralizado todo con el referéndum. No se ha aprobado ninguna ley, no se ha hecho absolutamente nada. Italia debe 2,2 millones a Alemania y Francia. Su deuda supera el 133% del PIB, es el mayor porcentaje después de Grecia. Así pues, con estos datos que les acabo de dar, todas las miradas van a estar puestas hoy en los mercados y en las instituciones europeas. Los ministros de Economía y Finanzas se reúnen en Bruselas y no van a poder evitar analizar lo ocurrido. No se descartaba estos últimos días que el Banco Central Europeo tenga que salir esta semana en apoyo de la economía italiana. Y la siguiente pregunta, ¿qué futuro le espera a Italia? Se marcha a Matteo Renzi y ahora el gobierno de Italia está en manos de lo que decida el presidente de la República, de Sergio Mattarella. El que llama a la puerta ya urgentemente es el líder del movimiento 5 estrellas, el populista Pepe Grillo, que está ya pidiendo que los italianos, pues bueno, que sean llamados a votar cuanto antes para decidir quién es el nuevo primer ministro. Preocupación por un lado, mirando a Italia, y alivio en la Unión Europea por lo ocurrido en Austria, que ha salvado finalmente en el último minuto los muebles por la mínima de girar hacia el radicalismo y el populismo. Ha elegido a un presidente proeuropeo frenando a la ultraderecha. En Austria se repetían las elecciones presidenciales, se habían celebrado en mayo, después se anularon por irregularidades en el recuento. Y al final el candidato verde, que se presentaba como independiente, defensor del proyecto europeo, Van der Bellen, se ha impuesto por la mínima a su rival de la ultraderecha, Novenhofer, una formación nacionalista, islamófoba y euroescéptica. Los austriacos, que se han metido, estos también la llevan buena, 50 semanas de campaña electoral entre los primeros comicios y la jornada de ayer, debido a impugnaciones y otras impugnaciones, anoche llegaron a vivir un momento de grandeza democrática cuando, tras una dura campaña electoral, los dos candidatos comparecieron juntos para decir que comienzan a trabajar ya por la unidad del país, como decía el nuevo presidente Van der Bellen.
En primer lugar, me gustaría felicitar al señor Hofer por su energía, por su compromiso. Ha estado en competición muy directa durante 7 meses. Y créanme, yo sé cuánta energía es necesaria para sobrevivir.
Alivio, por tanto, las instituciones europeas por el resultado austriaco, aunque el calendario electoral en Europa mira ya a 2 países con elecciones. Alemania en noviembre y Francia, donde la marcha de François Hollande deja el proceso electoral de la próxima primavera en un auténtico pulso entre la ultraderechista Marine Le Pen, partidaria de la salida de Francia de la Unión Europea, y el conservador François Fillon. Así que esta noche François Hollande decía que el pueblo austriaco ha optado por Europa. También Rajoy felicitaba al pueblo austriaco por apostar por la moderación y por una Europa unida. Con la mirada puesta en Italia, en Austria, aquí en casa, nos preparamos para celebrar mañana el 38 cumpleaños de nuestra Constitución, en pleno debate sobre si hay que reformar o no la Carta Magna. Ahí están los partidos que parece ser aceptan debatir una posible reforma para tratar de lograr un amplio consenso. Pero ahí está el asunto del modelo territorial, con los independentistas y Podemos pidiendo referendos, con el PSOE que está todavía sin cabeza, sin liderazgo, y con un gobierno que acepta hablar del asunto, pero si se entra en un debate del que se sepa salir, evitando cerrar en falso pues una reforma que no se lleve a cabo. Rafael Catalá es el ministro de Justicia.
La reforma de la Constitución no me parece que esté entre nuestras prioridades personales. Yo creo que se ha convertido un poco en un eslogan de debate político y por eso convendría antes saber de qué estamos hablando, antes de lanzarnos a un camino sin saber muy bien dónde vamos.
Y luego está claro, ¿no?, el asunto del que habla todo el mundo, del clásico, del resultado del clásico y de las cuentas con el fisco de Cristiano Ronaldo. Hacienda dice que el portugués tiene todo en regla, pero que desde hace 4 años le están realizando inspecciones. El Consorcio Europeo de Medios de Comunicación aseguraba este fin de semana que el portugués desvió 150 millones de euros procedentes de empresas que le pagan por publicidad o por derechos de imagen a las Islas Vírgenes. Dicen que Cristiano está tranquilo, que tiene ganas de aclararlo todo, y yo me quedo con lo que ayer comentaba Paco González en Tiempo de Juego. Cristiano no cometería delito fiscal, pero sí tendría una fuerte sanción económica. El portugués ha regularizado todo, pero tiene una inspección abierta, como les digo, de los últimos 4 años. Pero hay más nombres a los que está mirando el fisco. Mourinho, que regularizó su situación y está al día con Hacienda. Pepe, que tiene una inspección abierta, pero está al corriente de pagos. Falcao, que es el que peor lo tiene porque no ha hecho una declaración de la renta cuando estuvo en España. Y Coentrao, que nunca ha hecho una declaración de Hacienda en España. ¿Cómo puede ser? Se preguntarán, como me lo pregunté yo. Pues ahí está. Coentrao nunca ha hecho una declaración de Hacienda mientras ha estado en España. Son las 6:10, las 5:10 en Canarias. Son algunos de los principales asuntos de este lunes 5 de diciembre, pero hay más. Lo repasamos ya con Dani Trigo.
Son noticia los 14 presos políticos que esta madrugada han iniciado una huelga de hambre en Venezuela. Denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro está incumpliendo los compromisos alcanzados en la mesa de diálogo. Al mismo tiempo, Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López, se ha encadenado en la plaza de San Pedro del Vaticano pidiendo la liberación de los presos políticos.
Le entrego estas llaves a una persona que no me las va a entregar hasta lograr la libertad de todos los presos políticos, la libertad de Venezuela, la alegría y la paz para todos los venezolanos.
Las cenizas de Fidel Castro ya reposan en Santiago de Cuba. Después de 9 días con actos de despedida por todo el país, el dictador fue enterrado en privado y sin acceso para la prensa. Su hermano Raúl Castro dice que la revolución no está en peligro.
Nos hemos sentido reconfortados por la impresionante reacción de los niños y jóvenes cubanos, su disposición a ser fieles continuadores de los ideales del líder de la revolución.
Un accidente de avioneta deja 4 muertos en la localidad toledana de Sotillo de las Palomas. Las víctimas son 2 adultos y 2 menores que se dirigían hacia la localidad portuguesa de Cascais. Y es noticia también la compañía ferroviaria Renfe. Hoy estrena su servicio wifi en los trenes AVE entre Madrid y Sevilla. El servicio se va a ir implantando progresivamente en el resto de trayectos. Ramón Azuara es director general de Renfe Viajeros.
La intención que tenemos es continuar con la línea de Madrid-Barcelona en el primer semestre del año que viene, y ya en el segundo semestre nos centraríamos en la línea de Madrid-Valencia-Alicante y también en la línea de Madrid-Málaga.
Y en deportes, tras el clásico del que todavía se habla, ahora ya la mirada está puesta en la Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Hola, buenos días, Paloma. Los grandes vuelven a poner ya el modo Champions para encarar su última jornada de grupos. El Real Madrid se jugará el primer puesto frente al Borussia y el Sevilla su clasificación en Francia contra el Olympique de Lyon. El Barça y el Atlético, ya con su pase como primeros, juegan mañana ante el Mönchengladbach y el Bayern de Múnich. Anoche, en el último partido del domingo, el Málaga empató en el minuto 93 en Mestalla gracias a un gol de Fornals y deja al Valencia solo 2 puntos del descenso. Hoy se completa la jornada de Liga con el Deportivo Real Sociedad a las 9:45.
Pues estamos en marcha. Son las 6:13, 5:13 en Canarias. Vamos a por el lunes, que aquí no hay ni puente ni nada de nada de nada de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
49.520. Serie 33.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Muchos se fueron el viernes, pero es cuando más se empieza a notar que estamos de macropuente, un fenómeno festivo que al turismo y al ocio le permite facturar hasta el 20% de todo el año, pero que al conjunto de la economía española le supone unas pérdidas de más de 2.000 millones. El debate sigue abierto. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Este parece el típico debate en el que todo el mundo dice que sí, que qué pena que la economía se resienta, pero al momento se produce un silencio incómodo y nos ponemos a mirar al tendido como diciendo, qué buena tarde se ha quedado. Y nada, a otra cosa mariposa. Y es que lo que es malo para las fábricas y para muchas empresas es gloria bendita para determinados autónomos y sectores como los hoteles, el ocio y el turismo en general. El dilema radica en defender la productividad sin perjudicar el derecho al descanso laboral, sin desvirtuar festividades de marcado carácter religioso o institucional y sin hacer daño al sector turístico, lo cual es como hacer una tortilla sin romper el huevo. Por aquello de que Bruselas nos azuzaba con los recortes, allá por 2011, Mariano Rajoy se vino arriba y prometió que acabaría con los marcopuentes. Patronal y sindicatos parecían estar dispuestos a que los festivos pasaran al lunes. Y un año después, a finales de 2012, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría confirmaba que lo seguían estudiando.
Hacer una reforma, que es una reforma de calado, por cuanto afecta al Estatuto de los Trabajadores y las normas de desarrollo. Pero sí lo confirmo que se está trabajando y se está negociando intensamente en ese sentido.
Aquel año los festivos de diciembre habían caído de tal manera que coincidían con los fines de semana, con lo cual nos entró una tranquilidad caribeña para estudiar el asunto que nos ha durado hasta que nos hemos dado cuenta de que han pasado 5 años y que nos hemos encajado en este 2016 con una administración semi-paralizada durante 9 días. España tiene 14 festivos anuales, lo que nos coloca por encima de la media europea situada en 12 festivos. Sin embargo, no os dejéis llevar por los tópicos, porque curiosamente Alemania nos supera con 15 festivos. Portugal tiene 13, Italia 12 y Francia 11. Y en estos tiempos de referéndums y de tanto empoderar al pueblo soberano, ¿qué opina el personal? Pues las televisiones no hacen más que mostrarnos a gente que aprovecha un micrófono para exigir que no le toquen los puentes.
Hay que tener puentes porque hay que descansar y son fiesta nacional y hay que disfrutarlo.
Yo lo veo muy bien. Librar. De hecho, estamos de puente.
El que trabaje, que sí, que quiere puentes, claro. Y el más el que trabaje muchas horas.
La gente no quiere sintetizar los puentes y los políticos tampoco tienen especial interés en ser los que asuman las críticas por reducir el descanso o perjudicar a determinados sectores económicos que se benefician de puentes que se alargan como un chicle. Otra señal de que los trabajadores adoran el status quo es que algunos, que no tienen puente por lo legal, se lo cogen por la cara dura. Diversos estudios señalan un repunte del absentismo fraudulento durante los macropuentes.
En cualquier caso, el que lo tenga, que lo disfrute. Que las decisiones de ese puente no nos corresponden a los ciudadanos, ¿no? Otros tienen que tomar esa decisión. Así que a disfrutar el que tenga estos días festivos. Italia despierta sumida en la inestabilidad política tras la dimisión de Matteo Renzi como primer ministro. El populista Movimiento 5 Estrellas ya ha pedido la convocatoria de elecciones anticipadas. Roma, Eva Fernández.
Sin esperar a conocer los resultados definitivos del referéndum, Matteo Renzi reconocía la derrota y con la voz entrecortada anunciaba su dimisión, asegurando que su experiencia de gobierno había llegado a su fin.
Domani pomeriggio.
A primera hora de la tarde, tras la reunión del Consejo de Ministros, agradeceré a mis colegas esta extraordinaria aventura y me personaré ante el presidente de la República para presentarle mi dimisión. La renuncia de Renzi lleva a la inestabilidad institucional a uno de los países fundadores de la Unión Europea en un momento en el que los movimientos populistas avanzan en varios frentes. Uno de los primeros en pedir elecciones anticipadas ha sido el líder del Movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo, cuyo partido podía verse muy reforzado en próximos comicios.
La situación en Italia tiene consecuencias imprevisibles para la economía europea. A la espera de la reacción hoy de los mercados, la dimisión de Matteo Renzi va a ser tratada en la reunión del Eurogrupo. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo va a hacer pese a que, aunque cueste imaginar, Italia no figura en la agenda oficial. Sin embargo, un alto funcionario del Eurogrupo admitía que el asunto va a estar en las conversaciones de todos. Cuando se reúnen 19 políticos, 19 ministros de economía, no se puede evitar este tema, nos decía, menos cuando esa derrota puede devolver la intranquilidad a los mercados. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo va a reunirse el jueves, aunque antes del resultado ya había advertido que hará todo lo necesario para evitar el pánico. Sobre la mesa, la compra masiva de deuda italiana para que los bancos transalpinos no se vean arrastrados por el miedo.
Algo más tranquilo respiran esta mañana en Europa con el resultado de las elecciones en Austria. La victoria del Partido Ecologista ha logrado frenar el auge de la extrema derecha. Corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Anoche Austria vivió un momento de grandeza democrática y de reconciliación tras una durísima campaña en la que habían proliferado insultos y acusaciones. Los dos candidatos comparecieron juntos ante la prensa para felicitarse mutuamente y comenzar a trabajar por la unidad. Las primeras palabras del vencedor del Verde Independiente, Alexander Van der Bellen, fueron para su contrincante. En primer lugar, me gustaría felicitar al señor Hofer por su energía, por su compromiso. Ha estado en competición muy directa durante 7 meses. Y créanme, yo sé cuánta energía es necesaria para sobrevivir. Norbert Hofer, por su parte, reconoció su derrota. Apenas se conocían los primeros resultados y dio un mensaje de tranquilidad democrática. Hoy va a dedicar el día a una excursión en bicicleta programada, dijo desde hacía semanas. Austria no ha otorgado la presidencia al candidato de la extrema derecha en esta ocasión, pero el altísimo porcentaje de votos obtenido por Hofer evidencia que tenerlos en cuenta es ya irrenunciable. Continúa la investigación sobre el accidente de avioneta ocurrido ayer en Toledo y donde murieron 2 adultos y 2 menores. El aparato había partido del aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid y se dirigía a Portugal, en concreto a Cascais. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. Hoy lunes van a continuar las investigaciones para esclarecer el accidente ocurrido ayer domingo en las inmediaciones de la Cañada Real Leonesa, en una zona boscosa ubicada entre los términos municipales de las localidades toledanas de Sotillo de las Palomas y Segurilla. La avioneta, recordemos, había partido del aeródromo de Cuatro Vientos en dirección a Portugal cuando a las 4:20 de la tarde sucedía este trágico suceso en el que fallecían 2 adultos y 2 menores. Los 2 adultos estaban en la parte delantera del aparato y los 2 menores de entre 6 y 10 años en la trasera, según testigos oculares. Los cuerpos de los 4 fallecidos eran hallados por los medios de emergencias que se desplazaron al lugar, entre los que se encontraban la Guardia Civil, agentes medioambientales, bomberos de Santa Olalla y Talavera, salvamento aéreo, una ambulancia y un helicóptero sanitario.
Los Mossos de Escuadra han abierto una investigación para averiguar si la recogida de fondos impulsada por un vecino de Lleida, de Lérida, esconde una estafa. Un padre logró 153.000 euros para una operación que salvaría la vida de su hija de 11 años que sufre una enfermedad rara. COPE Cataluña, Emili Casellas.
Así es, según han informado fuentes policiales, los Mossos han abierto una investigación a raíz de las sospechas apuntadas por el periódico El País, que tras una investigación propia y con consultas a expertos en tricotilodistrofia, ha concluido que el relato es falso. Todo empezó cuando el padre inició una campaña a través de las redes sociales para recoger fondos y poder financiar así la operación de la niña en Houston. Una operación, ha dicho el padre a través de Facebook, prohibida en España y que curaría por completo a la niña mediante una manipulación genética a través de 3 agujeros en la nuca. Tras hacerse pública la falsedad de su relato, el padre ha asegurado en un comunicado que tiene la mente llena de raros sentimientos e incluso de malos pensamientos sobre su persona. Y ha matizado también que va a devolver la totalidad del dinero recaudado.
A partir de hoy lunes, Renfe ofrece servicio de wifi en el AVE. De momento se pone en marcha en el trayecto Madrid-Sevilla. Joaquín Bizmanos.
Renfe está de estreno. Desde hoy los pasajeros del AVE que viajen entre Madrid y Sevilla podrán disfrutar de conexión inalámbrica a Internet, una de las peticiones más reclamadas de los últimos años. Se ha elegido el trayecto de alta velocidad más veterano. El servicio se irá extendiendo al resto a lo largo de 2017. Ramón Azuara es director general de Renfe Viajeros. Declaraciones a COPE.
La intención que tenemos es continuar con la línea de Madrid-Barcelona en el primer semestre del año que viene, y ya en el segundo semestre nos centraríamos en la línea de Madrid-Valencia-Alicante y también en la línea de Madrid-Málaga.
El servicio wifi será gratuito para los viajeros de la clase preferente y los que tengan la tarjeta de fidelización. Para el resto, el coste será de 2 euros por el paquete básico, 20 megas, 4 por el premium, que incluye películas, series o televisión en directo.
Después de un periplo por casi toda la isla, 9 días, por fin los restos mortales de Fidel Castro han sido enterrados en Santiago de Cuba. Enviada especial María Berza, buenos días.
Hola, buenos días. A partir de hoy comenzará posiblemente la peregrinación a la tumba de Fidel en Santiago de Cuba, esa piedra redonda en la que se han metido sus cenizas. Pero la gran mayoría de cubanos regresa poco a poco a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El motivo, como dice Carmen, una fabricante de muñecas artesanales en Camagüey, es que ya estaban mentalizados para todo esto que iba a ocurrir.
Él se murió cuando solo Dios quiso. Yo pues creo en Dios, ¿no? Habrá otros que digan otras cosas, pero cuando Dios quiso ya, que él pero nadie nunca lo pudo matar, ni con la mirada pudieron tocarlo nunca. Es decir que él nos preparó hasta para su muerte, fija.
Ahora solo queda mirar adelante, trabajar y confiar en que se aceleren los cambios, dice Carmen, para lograr una vida mejor para toda la gente.
Hoy comenzamos con un poquito de rock and roll. Cumple 84 años el músico y cantante Little Richard, uno de los auténticos grandes del rock and roll, y junto a Chuck Berry o Jerry Lee Lewis, una de las leyendas vivas de este género. And
Vamos a recordar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Tome nota del WhatsApp 699-1314, del contestador 91-522-3379 y del correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Esta música que me ha dejado Carlos Herrera, porque he de confesar que hemos tenido que atarle para que no viniera a trabajar, porque él quería venir y le hemos dejado atadito. Ya le soltaremos cuando corresponda, cuando entendamos que ha descansado un poco. 24-48 horas más o menos, esperemos. Bueno, esta música, estas campanillas, unido al 6 de diciembre, que es mañana, a la Inmaculada, que es el jueves, pues nos llevan caminito de las Navidades. Bienvenidos a Herrera en COPE, a los madrugadores que hoy no están de puente, que son muchos, que están en su furgoneta, camino del trabajo, en sus coches. Hoy va a seguir, las lluvias van a seguir sobre todo en el sur de Andalucía, en Cádiz y en Málaga. Tengan mucha precaución porque en las últimas horas ha caído lo que no está escrito. Se ha llegado a recoger más de 200 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas. Se esperan tormentas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares. Ahí hay que tener los paraguas muy cerca. Y en el resto de España, más sol que nubes. Las temperaturas sin grandes cambios. El temporal de lluvia y viento que ha azotado Andalucía ha dejado dos fallecidos, un operario de una empresa de servicios eléctricos cuyo coche fue arrastrado por una riada en la línea de la Concepción, y otra fallecida es una mujer de 26 años, de nombre Alicia. Nació en Rumanía y cuentan que pretendía instalarse en Estepona para que su pareja se viniera a vivir con ella. Su pareja vive también en Rumanía. A sus compañeras del club de Alterne, en el que trabajaba, les había contado que le estaba resultando complicado encontrar casa porque le pedían contrato de trabajo y por eso llevaba varias noches durmiendo en el local. Ayer, a las 9:37 de la mañana, llamó a una amiga. El local se estaba inundando en cuestión de minutos. Había entrado toda una tromba de agua. La amiga le dijo que intentara salir, pero ella respondió que no podía, que había mucha agua. Así que le dice la amiga, súbete a la barra, que es bastante alta. Tranquila, que te voy mandando a los bomberos. La conversación dura menos de un minuto y es todo lo que le puede decir, porque ahí se corta. El agua llegaba hasta el techo del local y la puerta estaba cerrada. Los bomberos llegaron rápido, pero no pudieron hacer nada por su vida. Dos fallecidos por estas inundaciones, por este temporal de lluvia y viento. Hoy lo que toca es limpiar y evaluar los daños que han ocasionado estas inundaciones. En 5 municipios hoy no va a haber colegio ni va a haber institutos. Y bueno, todos trabajando, los afectados, los vecinos, los amigos, los que pueden ayudar a limpiar y sobre todo los que han perdido pues mucho dinero y han perdido muchos enseres. Por lo demás, la actualidad esta mañana van a ver ver que los grandes titulares en las segundas ediciones, porque las primeras no ha dado tiempo, porque estábamos ya en torno a las 12:30 de la noche cuando se ha producido la noticia, nos lleva a Italia. El primer ministro Matteo Renzi ha dimitido. Y ustedes dirán, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ayer había referéndum, se convocó un referéndum para la reforma constitucional. Lo había convocado Matteo Renzi y lo había condicionado su futuro político al resultado de la votación. Bien es cierto que en los últimos días, incluso el jueves pasado, dijo no, esto no es un examen a mi gestión política. Bueno, pues sí lo ha sido. Los italianos han hablado con una alta participación del 69% y han votado no un 59,95% frente al 40% que ha votado sí. Consecuencia de todo esto, Matteo Renzi ya es pasado. Ha anunciado su dimisión. Acababa de cumplir prácticamente 1000 días al frente del gobierno italiano y esta madrugada asumía toda la responsabilidad.
Y ahora me asumo tutte.
Ahora asumo toda la responsabilidad de la derrota y digo a los amigos del sí que he perdido yo, no vosotros. Quien opta por un ideal no puede perder.
No puedo perder.
Matteo Renzi y los defensores del sí consideraban que esta reforma constitucional aportaría más estabilidad a un país que ha visto pasar 65 gobiernos en 70 años. ¿Qué pretendía? Pues, en definitiva, reducir el número de senadores de 350 a 100, evitando duplicidades entre el Estado y las regiones. ¿Y la consecuencia? Pues que el referéndum ha dejado un país partido en dos, porque ha sido una campaña electoral durísima. Ha dividido absolutamente al país, ha habido insultos, ha habido absolutamente de todo. La mayoría de los italianos lo que ha votado no era lo que pretendía Matteo Renzi, que era la reforma constitucional. Lo que ha votado es la gestión de gobierno de Matteo Renzi. Así que Europa está conteniendo la respiración esta mañana, mirando a los mercados, cómo abren las bolsas, cómo valoran pues este resultado del referéndum, viendo y sobre todo echando la vista atrás a lo que ocurrió en el mes de junio con el Brexit. Italia es la tercera economía de la zona euro, pero se encuentra en un momento económico muy delicado. Su sistema bancario acumula 360.000 millones de euros en créditos morosos. Debe 2,2 millones a Alemania y Francia. Su deuda equivale al 133% del PIB, es decir, el mayor porcentaje después de Grecia. Y hoy, pues los ministros de Economía y Finanzas, que están reunidos en Bruselas, ya tenían previsto reunirse para hablar de muchas otras cosas. Lógicamente, después de la apertura de los mercados europeos a las 9 de la mañana, abordarán en Bruselas lo que pueda pasar en Italia. Porque ¿qué futuro le espera a Italia ahora? ¿Se marcha a Matteo Renzi? Y ahora el gobierno de Italia está en manos de lo que decida el presidente de la República, de Sergio Mattarella. Y el que está llamando ya a la puerta porque tiene una prisa que no puede con ella es el líder del movimiento 5 Estrellas, el populista Beppe Grillo, que está pidiendo que los italianos sean llamados a votar cuanto antes. Preocupación, por un lado, por lo ocurrido en Italia y alivio, en cierta manera, por lo que ha ocurrido en Austria, que ha salvado por la mínima en el último minuto de girar hacia el radicalismo y el populismo. Ha elegido a un presidente proeuropeo frenando a la ultraderecha. Una apuesta por la moderación y por una Europa unida, decían esta noche algunos líderes europeos. El candidato verde, que se presentaba como independiente, defensor de Europa, Van der Bellen, se ha impuesto por la mínima a su rival de la ultraderecha, Robert Hofer, una formación nacionalista, islamófoba y euroscéptica. Pero ambos dos esta noche comparecían para decir que se ponen juntos a trabajar por la unidad del país. En primer lugar, me gustaría felicitar al señor Hofer por su energía, por su compromiso. Ha estado en competición muy directa durante 7 meses. Y créanme, yo sé cuánta energía es necesaria para sobrevivir. Y aquí en casa, pues mañana nuestra Constitución cumple 38 años en pleno debate sobre la reforma, necesidad de reforma o no de la Carta Magna. El Gobierno lo tiene claro, acepta hablar del asunto, pero si entramos en un debate del que sepamos salir, han dicho, evitando cerrar en falso una reforma. Y los que tienen claro lo que van a hacer mañana son los concejales de Esquerra y de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona. Mañana han decidido que van a trabajar porque dicen que no reconocen la Carta Magna como suya. Es decir, lo mismo que ocurrió en Badalona, pero en el 12 de octubre. Ahora han decidido trabajar en unos 50 ayuntamientos. La diferencia con el 12 de octubre es que el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha dicho que no va a denunciar a los ediles, a no ser que fuercen a los funcionarios a trabajar mañana martes. Son algunos de los principales asuntos de este lunes 5 de diciembre, pero hay más. Lo repasamos ya con Dani Trigo.
El líder del PSC, Miquel Iceta, se reúne hoy con el presidente valenciano, Ximo Puig, para tratar la crisis interna del Partido Socialista y la relación entre los dos partidos. Es la tercera parada de Iceta, que ya se había reunido con la presidenta andaluza, Susana Díaz, y con el presidente de la gestora, Javier Fernández, que este domingo hablaba de tres objetivos para el PSOE.
Queremos dar forma al futuro, para que el futuro no nos deforme a nosotros. Queremos unir a la gente y no dividirla. Y queremos dejar a la próxima generación un país mejor.
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación por presunta estafa en una iniciativa solidaria en Lleida. Se investiga concretamente a un padre que pedía dinero para su hija, Nadia, enferma de tricotilodistrofia. Consiguió recaudar 153.000 euros, aunque varios expertos en la enfermedad aseguran que su testimonio era falso. En el exterior, el entierro de Fidel Castro puso fin ayer a 9 días de homenajes. Sus cenizas reposan en Santiago de Cuba, junto a los restos de José Martí y su hermano Raúl Castro. Dice que la revolución no peligra y el exministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, cree que no hay que esperar grandes cambios.
Cuba sí pierde el enganche con los Estados Unidos, que es el único que quedaba, como he dicho, después de Venezuela, pues pueden volver a tener una situación complicada. Pero yo creo que no hay que esperar grandes transformaciones.
Y es noticia de esta madrugada, son ya 33 las víctimas mortales del incendio que arrasó una nave en Oakland, California, mientras se celebraba un concierto en su interior. Se ha confirmado también que entre las víctimas hay menores de edad y algún extranjero de Europa y Asia, aunque sin concretar los países.
Vamos ya con el deporte, porque estamos ya en una semana de Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Sí, ninguno de los cuatro equipos que juegan Champions ha ganado este fin de semana. Barcelona y Madrid empataron a 1, el Atlético no pasó del empate a 0 contra el Español y el Sevilla cayó 2-1 en Granada. El Madrid se va a jugar el primer puesto de su grupo frente al Borussia, el Sevilla su clasificación en Francia contra el Olympique de Lyon. El Barcelona y el Atlético, que ya pasan como primeros, juegan mañana ante el Mönchengladbach y el Bayern de Múnich respectivamente. En la Liga, cuando parecía que el Valencia iba a romper su racha de 5 partidos sin ganar, Fornals, que firmó un brillante doblete, empató el partido a 2 en el minuto 93. Él mismo había adelantado al Málaga a los 3 minutos de comenzar con un golazo desde la frontal, pero rápidamente igualó el marcador Rodrigo y antes del descanso Medrán hizo el 2-1. Los fantasmas volvieron a Mestalla, el equipo de Prandelli se queda a solo 2 puntos del descenso y así valora la situación Che, el lateral izquierdo Siqueira.
Es una situación complicada, difícil, estamos dolidos, por supuesto, no hay que volver a pasar, pero la realidad ha sido esa y yo creo que el empate al final ha sido justo por parte del Málaga, que hicieron más méritos que nosotros en la segunda parte. Tenemos que ser autocrítico y si ahora el equipo daba el 100%, pues nada, habrá que dar el 120. Tenemos que todos los jugadores estar involucrados con el club, saber la situación que estamos enfrentando, que no es fácil, porque un equipo grande siempre tiene que estar ahí arriba peleando por otras cosas.
En el resto de encuentros, Alavés y Las Palmas empataron a 1, el Sporting sale de la zona caliente tras vencer 3-1 y dejar tocado a Osasuna, y el Athletic sigue en su lucha por Europa después de ganar 3-1 a Eibar. En el partido loco del domingo, Betis y Celta firmaron tablas a 3. Hoy se completa la jornada con el Deportivo Real Sociedad a las 9:45. Los de Coruña buscan alejarse de los 3 últimos puestos y los vascos quitarle al Atlético el 4º lugar. Fórmula 1, Fernando Alonso, ante los rumores de su posible marcha a Mercedes, dijo esto ante sus aficionados de McLaren. Gracias a todos, nos vemos la temporada que viene. De esta forma, el piloto asturiano cierra la puerta a ocupar el volante que ha dejado Rosberg en el equipo campeón del mundo. Y en la NBA, victorias de los Knicks de Billy Hernán Gómez ante Sacramento, de los Magic de Ibaka sobre los Pistons y de los Thunder de Abrines, aunque el español no ha disputado en ningún minuto.
Gracias, Carlos. 6:42, 5:42 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
142.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Bueno, estábamos esperando como agua de mayo las segundas ediciones de los periódicos, porque en muchas de ellas la verdad es que el tema italiano, lo que ha ocurrido en Italia, la dimisión de Matteo Renzi, no ha llegado a tiempo. Ya tenemos los periódicos, vamos con los nombres del día en la prensa de este lunes. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Paloma. La figura de Matteo Renzi emerge en todas las portadas de la prensa tras el fiasco de su referéndum constitucional. ABC publica que presenta su dimisión al reconocer la derrota de su consulta. El Mundo define a Renzi como el ambicioso desguazador de la vieja política en Italia, y El País se hace eco de una de sus declaraciones tras la derrota. Quería reducir el número de los sillones, y el sillón que ha saltado al final ha sido el mío. Otro nombre propio que destaca la prensa esta mañana es el del ecologista Alexander Van der Bellen, que ha ganado las elecciones en Austria. Titula La Razón que Austria frena a la ultraderecha, y La Vanguardia dice que Austria elige un presidente europeísta y frena al xenófobo Hofer. Fidel Castro ya reposa en su tumba en Santiago de Cuba. Dice el periódico de Cataluña que Fidel reposa tras el largo adiós de los cubanos. El País titula que Raúl entierra a Fidel, y en ABC leemos que Raúl Castro apela a la memoria de Fidel para afianzar el régimen. Protagonista también Lilian Tintori, que anoche se encadenó en la Plaza de San Pedro frente al Vaticano. Lo leemos en El Mundo, donde dice que lo hace para pedir la libertad de su marido Leopoldo López. La prensa también destaca hoy el diluvio del sur, la tromba de agua y las inundaciones en zonas de Andalucía. El Sur de Málaga titula El diluvio sobre Málaga, e informa de que la fallecida en Estepona dormía en el Club California porque no encontraba piso. Por último, en la portada de la Tribuna de Toledo se cuenta que mueren dos niños y dos adultos al estrellarse una avioneta. Añade ABC de Toledo que al parecer los niños eran hijos de la mujer fallecida y el hombre era un empresario madrileño.
Todas las portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y junto a las noticias que le venimos contando desde las 6 de la mañana, hay otras que nos acercan ya a Valencia, Extremadura y Málaga.
En Valencia, las dos personas que fueron detenidas en Culler y San Sebastián por los mensajes de odio hacia el pequeño Adrián han sido puestas en libertad con cargos, y podría haber más detenciones en el futuro, así lo afirma el abogado José Miguel Soriano.
Se han ido conociendo más, se han ido ampliando la denuncia. Gracias a Dios estamos en nuestro derecho, las instituciones funcionan y ya hemos tenido a los primeros detenidos y, por supuesto, no se descarta más.
Según Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, los mensajes pueden constituir un delito de incitación al odio porque injurian al menor enfermo de cáncer por su afición taurina.
Aquí en Extremadura, el Hospital Materno Infantil de Badajoz dispondrá de una zona de juegos en su azotea para los niños ingresados. Serán 100 metros cuadrados con balancines, toboganes y columpios, y 30 metros se utilizarán para una sala multiusos cubierta con juegos, libros y material audiovisual para el visionado de películas, una iniciativa de la Fundación José Manuel Calderón. Inés Hurtado es la gerente de la Fundación del jugador extremeño de la NBA.
Vimos en terreno pues las necesidades de los pacientes en ese momento y quisimos ayudar en lo que se pudiera.
Esta iniciativa es pionera en Extremadura y será similar a la que ya existe en otros centros hospitalarios españoles.
En Málaga, Pablo Raez sigue siendo un ejemplo de superación. El joven deportista, que ha compartido en las redes sociales su lucha contra la leucemia, da un paso más hacia la recuperación del trasplante de médula que recibió hace 15 días. Desde la unidad de aislamiento sigue mandando vídeos para intentar conseguir 1 millón de donantes en nuestro país.
Que yo tenga ya una médula no quiere decir que las miles de personas que la necesitan la tengan.
Ha perdido pelo y está muy débil, pero en la imagen se le ve haciendo el pino y feliz.
Y hasta la una de la tarde, ¿qué nos espera en Herrera en COPE? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días. Pues a partir de las 8:30 de la mañana vamos a hablar de la que ha sido la noticia de las últimas horas, la dimisión de Matteo Renzi en Italia. Para ello contamos con la periodista y politóloga italiana Loretta Napoleoni. Y a las 9 de la mañana también hablaremos de Italia y de otros asuntos de actualidad europea, como las elecciones en Austria, con el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. Ignacio Camacho, Gloria Lomana, Chencho Arias y Antonio San José forman hoy nuestra mesa de analistas. Y a las 10 llega nuestra hora de los fósforos en el 950-60-06. Y a partir de las 11 de la mañana, Paloma, nos vamos al teatro. ¿Con quién? Pues con Alaska y Mario Vaquerizo.
El primer día, la primera lectura de guión, yo dije, ay, Dios mío, que tengo mucho texto. Pero yo lo he vivido como un reto.
Cuando nos conocimos, hombre, los amigos sí, pero los amigos nos conocen, pero fuera de nuestro núcleo de amigos la gente puede decir, bah, estos de que van, no van a durar un año ni nada.
Alaska y Mario acaban de debutar en el teatro. El sábado estrenaron en la Sala Capitol de Madrid la obra El amor sigue en el aire. Y hoy, Paloma, los tendremos aquí para contárnoslo.
Pues yo los voy a escuchar, desde luego. Yo y también. Tengo muchas ganas de escuchar también lo que me cuentan Ignacio Camacho, Gloria Lomana, Inocencio Arias y Antonio San José, porque vaya cómo está la actualidad en este lunes 5 de diciembre. Todo esto hasta la 1 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el Reino Unido, 11 jueces del Tribunal Supremo comienzan hoy a analizar los argumentos de las partes para determinar si la salida de la Unión Europea tiene que ser aprobada o no por el Parlamento. Corresponsal José Luis Concejero.
El gobierno británico tiene un nudo en la garganta que puede llegar a asfixiar en los próximos días. Hoy, el Tribunal Supremo empieza a estudiar la apelación que presentó para evitar, por encima de todo, que el Parlamento tenga que autorizar el inicio de las negociaciones con Bruselas para abandonar la Unión Europea. La mayoría de los expertos aseguran que el recurso de la primera ministra Theresa May está perdido, algo que puede cambiar los planes en los próximos meses. Está claro que la Cámara de los Comunes no va a bloquear el Brexit, no obstante, puede poner una serie de condiciones con las que no contaba el Ejecutivo. El gobierno, pase lo que pase, tiene la intención de todas formas de invocar el artículo 50 en el primer trimestre del año que viene.
Hoy se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, cuyo objetivo es reconocer la labor de las personas que desarrollan esta actividad en todo el mundo y su contribución a la paz y al desarrollo sostenible. Carmen Lavallén.
Implicación, energía, solidaridad, generosidad, tiempo para los demás y ganas de cambiar el mundo. Una descripción que se ajusta como un guante para los voluntarios. 84.000 de ellos ayudan con Cáritas y otros 5.000 en Manos Unidas. Entre ellos, Araceli Cabero, Premio Nacional de Voluntariado 2016.
No he visto ningún voluntario que diga que no está satisfecho con la labor que hace. Es como una droga sana que te engancha y que luego, una vez que la has probado, ya no sabes prescindir de ella.
Como Araceli, 8 de cada 10 de los 200.000 voluntarios de Cruz Roja se muestran satisfechos con su labor y la recomendarían a sus allegados.
Si te gusta leer, dilo. Con este lema, la plataforma La Lectora Futura ha puesto en marcha una campaña de fomento de la lectura. Ramón García Pellegrín.
La Lectora Futura es una plataforma digital del mundo de los libros empeñada en que leamos más y más. Con las bibliotecas y librerías de Madrid, acaba de poner en marcha una campaña en las redes sociales que cuenta a COPE su directora editorial, Teresa Peces.
Tanto en las redes sociales de Facebook y Twitter, hacer con el epígrafe Si lees, dilo. Poner el nombre del libro que estás leyendo en ese momento, si puedes, una fotografía del mismo, y luego poner el hashtag Yo sí que leo.
Esta campaña de la Lectora Futura dará el salto a toda España en unos meses.
Patrimonio Nacional y la Fundación Banco Santander presentan hoy la exposición Carlos III, Majestad y Ornato, los escenarios del Rey Ilustrado, informa Nacho de Gamón.
La Sala de Exposiciones Temporales del Palacio Real de Madrid acoge 130 obras emblemáticas relacionadas con Carlos III. Es la primera vez que todas ellas pueden verse juntas desde el siglo XVIII. Algunas de las obras llevaban tiempo sin estar a la vista del público y otras provienen de colecciones extranjeras de difícil acceso para el público general. La joya de la exposición es el retrato de Carlos III, pintado por Mengs y regalado por el monarca al rey Federico V de Dinamarca en 1765.
Soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no. Perdemos los dos y te vas. Pero que no me dejas. A que te enamore una vez más antes de que llegues a la puerta.
Alejandro Sanz, claro que sí. Termina su gira Sirope con dos conciertos cuyas entradas están totalmente agotadas. El cantante actúa hoy y mañana en el Palacio de los Deportes de Madrid. Una gozada.
¿A qué hago que se caiga la muralla de tu pena? ¿A qué te ves y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta? No importa porque ya hemos perdido los dos. Que te enamoro una vez más antes de que llegues a la...
Buena música, desde luego, para disfrutar en este lunes 5 de diciembre con muchas cosas por hacer, aunque esté en mitad ahí de un puente festivo. Vamos, a por todas. Nosotros continuamos con la actualidad de este día.
Contra el viento, ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Pero que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no me dejas, a que a lo que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y a que no me dejas, a que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te ves y te entregas sin que ni siquiera te des cuenta. Porque ya hemos perdido los dos. Llevo que se caiga la muralla de tu pena. ¿A qué te ves y te entregas que ni siquiera te des cuenta? Si quieres apostamos, corazón. ¿A qué no me sueñes?
Herrera en COPE.
Estar informado.